Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leer un mensaje del pastor Tony Alamo, que fue traducido de inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es el pastor Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia, y nos encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, con 39 versículos. También tendremos la séptima parte de cómo tratar con el sí mismo, y unas cuantas cartas para leer. Ahora vamos a orar al Señor que bendiga este mensaje. Señor, bendiga y unja todo lo que se hace aquí, Padre, en este servicio. Que en vez de depresión y tristeza que cause que la gente reprenda al diablo como tú nos has enseñado a hacer. También que nos ayude a estar más y más en el espíritu, porque definitivamente hay un espíritu de depresión, Señor. Y te pedimos que vengas contra él, impresionándole a la gente que esté escuchando este mensaje a permanecer en el espíritu. La depresión no ayuda a nadie. Hay una tormenta espiritual que viene del diablo, y sabemos que necesitamos permanecer en el espíritu, puesto que la tormenta pasará si confiamos en ti. Señor, te pedimos que unjas este servicio en el nombre de Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Hay mucha depresión que ataca a la gente del Señor. El Señor permite que su pueblo sea probado. Él permitió que la gente de Israel fuera probada cuando los egipcios venían contra ellos, y ellos cruzaron al borde del Mar Rojo, mientras que todo el ejército egipcio se acercaba para matarlos a todos, para destruirlos, y todo parecía una situación imposible. Sin embargo, ellos sabían que el Señor los había librado de Egipto. Moisés también lo sabía, y aunque ellos estaban quejándose y murmurando, Moisés le creyó a Dios e hizo como le ordenó el Señor, y puso su bastón en el agua, y el agua se abrió, haciendo manera para que la gente pasara. Los tumores del nuero de Buster comenzaron a crecerle de nuevo, para probarlo, y para probar a todos los de la iglesia, para que dijeran algo como, bueno, parece que después que todo, el Señor nos sana. Quizás lo iba a sanar por unas cuantas semanas solo, y eso era todo. Por tanto, Terry, el nuero, regresó al hospital, y su tumor se engrandeció tanto que estaba saliendo de su boca, y la presión de su cerebro causó que uno de sus ojos comenzara a salirse de su lugar. Buster me llamó y me dijo lo que estaba pasando. Yo le dije, no podemos creer a nuestros cuerpos. No podemos creerlos a ese tumor. Tenemos que confiar en el Señor. Ahora, el hombre desea irse al cielo, pero esa es su propia opinión, mientras que el Señor dice que ese cuerpo le pertenece a Él, a Dios. Y el cuerpo está mintiendo, puesto que Dios dijo que Él ha sido sanado, y si Él de veras le pertenece al Señor, entonces Él está sanado. La Biblia dice, por mis llagas fuiste sanado. Ya sucedió, y el Señor desea usar ese cuerpo como un testimonio para mostrar su grande poder de sanar. Él desea mostrárselo al hospital, a los médicos, y yo creo que a millones de personas. Por lo tanto, no se le puede creer a los médicos. No podemos creerle a nuestros cuerpos. No podemos creer lo que dicen esos tumores ni nuestros cuerpos, porque el Señor dijo, por mis llagas fuiste sanado. Ahora, hay muchos que le creen más a sus cuerpos y a los médicos que lo que el Señor dice. Se entregan a las manos de los médicos y le paran más atención a los médicos que al Señor. Pero cuando yo le envié ese mensaje al nuero de Buster, por medio de Buster, de pronto el tumor bajó una tercera parte y ahora su lengua está recostada en su boca como está supuesto de estar. También el tumor en su cabeza ha bajado y su ojo ya no está saliendo de su cabeza. Este hombre está en el Mar Rojo y los egipcios están tras él, deseando que él dude a Dios. Pero Dios va a abrir el Mar Rojo para él y va a abrir sus ojos y ese hombre está hablando. ¿No saben que ustedes son el templo, el cuerpo donde Dios vive y que no se pertenecen a ustedes mismos? Ustedes no pueden tener opiniones y decidir cuándo van a morir. Quizás Dios no quiere que mueran todavía, Por lo tanto, tienen que creer en la palabra de Dios, que dice que han sido sanados, puesto que Dios desea usar sus cuerpos como un testimonio vivo de su grande poder de salvación y sanación. Los tumores bajaron una tercera parte y alabo al Señor por ello. Así que si están deprimidos por algo así, confíen en el Señor y Él los librará. Alabado sea el Señor. Satanás va a tratar de deprimirlos a todos, tratando de convencerlos que Dios ya no está en su trono. Y van a ser probados y tentados. Dios incluso permitió que Jesús fuera tentado y probado. El Espíritu del Señor condujo al Mesías al desierto para ser tentado por el diablo. Él deseaba ver y chequear lo fuerte que él era. Y Dios va a chequearlos a ustedes también para ver de qué clase de metal son hechos ustedes. ¿De qué están hechos ustedes? ¿Están hechos de fe en Dios o no? Porque si Dios está con ustedes, nada puede estar contra ustedes. Así que reprendan la depresión y vivan eternamente. No importa lo que los esté tratando de deprimirlos. No podemos tener nuestra propia opinión, ni nuestra propia voluntad, ni nuestros propios pensamientos. Tenemos que vivir según la palabra de Dios. Hay personas en la televisión o el radio que pasan preguntándole a la gente sus opiniones. Dicen, llámenos y díganos sus opiniones. Las opiniones son de uno mismo, de la carne, del diablo. Y vamos a hablar acerca de esto más tarde en este mensaje. Nuestra opinión no tiene ningún valor. El Señor no vino a este mundo para que nosotros pudiéramos vivir una vida mundana. La cruz no es para que podamos sufrir, sino para morir a todas nuestras depresiones, opiniones, pensamientos, ideas, nuestra voluntad. Hay que deshacerse de esas cosas. Solo hay que creer en Dios. Las diferentes acusaciones que Satanás nos trae durante el día y durante la noche, y las diferentes cosas que Él trata de hacer para hacernos actuar para Él en vez para el Señor, o para deprimirnos, es algo constante, y la gente tiene que cargar la cruz constantemente hasta el punto que ni nos molesta hacerlo. El tomar la cruz significa estar en el Espíritu constantemente hasta el punto que las cosas que ahora te deprimen y que ahora te tentan se convertirán en mosquitos sin el poder de picarte ni de chuparte la sangre. Tienes que estar muerto a las cosas del mundo, a las cosas del diablo, a la muerte. El Señor murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el poder de morir a las cosas de este mundo y resucitar a la vida eterna. Hay que tener paciencia, y uno sí va a pasar tribulaciones, puesto que la tribulación trae paciencia. Si uno pasa tribulaciones, uno va a aprender a tener paciencia. Pero por supuesto que nosotros, los pastores, tenemos que reprender y regañar, y hay cosas que no podemos permitir. Tenemos que seguir marchando hacia adelante, hacia el reino del cielo, y regañarnos y reprendemos para que puedan recibir poder, pero no lo reciben. Ellos son débiles, pero nosotros que recibimos somos fuertes, puesto que sabemos que no es nosotros, sino el Señor, por su Espíritu, viviendo en nosotros. Y nosotros podemos hacer todo, incluyendo conquistar la depresión, nuestra carne, nuestro propio ser, el pecado, Satanás, el mundo y todo lo que está en el mundo. Podemos conquistar la muerte, el infierno y el sepulcro. Solo tenemos que permanecer en el Espíritu, que mortifica la carne. Bueno, vamos a comenzar con unas cuantas cartas. La primera viene de las Filipinas y la otra viene de Ghana, en la África. Vamos a leer la que viene de las Filipinas. Y esta dice, querido hermano en Cristo, la lectura de su literatura, el trato verdadero, la cosa verdadera, maravillosamente ha cambiado y ha bendecido la vida de una mujer de la tribu Tavoli. La tribu Tavoli es la tribu más explotada que ni ha sido animada a creer en Dios y pasan sin esperanza y sin saber que Dios los ama y está interesado en ellos. Ella ha estado orando ahora y siendo usada para bendecir a los que están en su área. Como una iglesia independiente, he estado deseando y orando por alguien que me ayude en mi ministerio. No solo orando por mí, sino ayudándome a proporcionar las necesidades de los que deseo ayudar. Cierto pastor fue instrumental, puesto que fue el que me pasó los dos folletos que cambiaron todo para mí. Mi corazón estaba quemando dentro de mí mientras leí con hambre sus folletos. Mis hermanos también fueron bendecidos y junto conmigo estamos marchando adelante en santidad, en oración y en el compartimiento de las buenas nuevas de salvación. La buena calidad de papel que usan ustedes, también como los atractivos retratos en color, captaron nuestros corazones, conociendo su interés por los más desafortunados en esta tierra. ¿Pudiera usted aceptarnos a nosotros como parte de su ministerio aquí en las Filipinas? Favor de incluirnos en sus oraciones. Romanos 16:13 es nuestro ánimo de que Dios va a contestar nuestras oraciones. En Cristo, L.T. de las Filipinas. El pastor dice, ¡qué carta muy bella! Vamos ahora a leer la siguiente que viene de Ghana, en África. Y dice, querido pastor Tony, gracias por enviarme su libro titulado El Mesías y más 10 folletos. Sus materiales han proveído para mí un conocimiento espiritual y un nuevo celo para hacer la obra de Dios. Le di algunos de sus folletos a unos amigos que tengo que se habían enfriado en la fe. Después de que leyeron sus folletos, mis amigos fueron animados en el espíritu y ahora están gozosos y haciendo lo que Dios nos manda hacer. La gente está hambrienta por sus folletos, así que por favor envíeme 150 folletos, también como unas Biblias para los nuevos convertidos que en verdad las necesitan. Estoy muy agradecido y anticipando que me va a enviar lo que les pido. Gracias por la rica enseñanza de la palabra de Dios que usted tan fielmente ha compartido con nosotros. Que el Todopoderoso lo continúe bendiciendo. La fe mueve montañas. Su hija en Cristo, T.O., de Kumasi, Ghana, en la África. El pastor aquí dice, alabado sea el Señor. Vamos ahora a comenzar a leer 2 Samuel capítulo 3 con sus 39 versículos, traducción y comentario. Vamos a comenzar ahora. El paralelo entre el reino de David y Saúl. Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Versículo 3. Su segundo, Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Gesur. Versículo 4. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sephatías, hijo de Abital. Versículo 5. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos se nacieron a David en Hebrón. Versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ahá. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano a David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él.
Versículo 10.
Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beer-Seba. Traducción de versículo 1 a versículo 10. Vamos a leer. El paralelo entre el reino de David y de Saúl. Versículo 1. Ese fue el principio de una guerra larga entre aquellos que habían sido fieles a Saúl y aquellos que habían sido fieles a David. Con el tiempo, David se volvió más y más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se volvió más y más débil. Los hijos de David nacidos en Hebrón. Versículo 2. Estos fueron los hijos que le fueron nacidos a David. El mayor era Amnón. Su madre era Ahinoam de Jezreel. Versículo 3. El segundo hijo era Kileab de Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. El tercero era Absalón, cuya madre era Maaca, hija de Talmaí. Van tres mujeres, rey de Gesur. Versículo 4. El cuarto era Adonías, cuya madre era Hagit. Van cuatro mujeres. El quinto hijo era Sebatías, hijo de Abital. Ahora van cinco mujeres. Versículo 5. El sexto hijo era Itream, cuya madre era la esposa de David, Egla. Van seis mujeres. Todos estos fueron nacidos a David en Hebrón. Abner hace pacto con David. Versículo 6. Mientras la guerra continuaba, David se convirtió en un líder poderoso entre aquellos que eran fieles a la dinastía de Saúl. Versículo 7. Un día Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa. Versículo 8. Abner se enfureció diciendo, ¿soy yo un perro de Judá para que me den patadas así? Después de todo lo que he hecho por ti y tu padre, no entregándolos a David. ¿Es este mi galardón que ahora tratas de conseguir falta conmigo acerca de esta mujer? Versículo 9. Que Dios trate severamente conmigo si no le ayudo a David a recibir todo lo que Dios le ha prometido ya. Versículo 10. Debo entregarle el resto del reino de Saúl a David. Debo establecerlo como rey de Israel, también como de Judá, desde Dan, Beer-Seba. Vamos a pasar ahora a leer la Biblia, versículo 11. Y dice, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Versículo 13. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Versículo 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. 16. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. 19. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Vamos a pasar a leer la traducción del versículo 11 al versículo 20. Y dice, Isboset no se atrevió a decirle ni una palabra, puesto que temía lo que le haría Abner. Versículo 12. Entonces Abner envió mensajeros a David diciendo, vamos a hacer un pacto y voy a volver toda la nación de Israel a ti. Versículo 13. Está bien, contestó David, pero no haré ningún pacto contigo a menos que me traigas mi mujer, Mical, la hija de Saúl, cuando vengas. La séptima mujer y con Betsabé son 8 mujeres. David tenía muchas mujeres. Versículo 14. David luego envió este mensaje a Isboset, el hijo de Saúl, y dijo, regrésame mi mujer, puesto que yo la compré con las vidas de 100 filisteos. Versículo 15. Por tanto, Isboset se llevó y separó a Mical de su marido, Paltiel, hijo de Laís. 16. Paltiel siguió tras ella hasta Bahurim, llorando. Luego Abner le dijo, vuelve a tu hogar. Por lo tanto, Paltiel regresó. 17. Mientras tanto, Abner había consultado con los líderes de Israel y les dijo, por cierto tiempo ustedes han deseado que David sea su rey. Ahora es el tiempo, puesto que el Señor ha dicho, he escogido a David para salvar a mi pueblo de los filisteos, también como de sus otros enemigos. 19. Abner también habló con los otros líderes de la tribu de Benjamín. Luego fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín lo apoyaron. Versículo 20. Cuando Abner vino a Hebrón con sus 20 varones, David los entretuvo con una grande fiesta. El pastor dice aquí, vamos a continuar con la traducción, puesto que dice la misma cosa en otras palabras. Traducción versículo 21. Entonces Abner le dijo a David, déjame ir a llamar a todo el pueblo de Israel a tu lado. Ellos harán un pacto contigo para hacerte su rey. Luego podrás reinar sobre todo lo que se antoje tu corazón. Por tanto, David hizo partir a Abner. Joab mata a Abner. Versículo 22. Pero justo después de que Abner se fue, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión, trayendo mucho botín con ellos. Versículo 23. Cuando Joab fue dicho que Abner acababa de partir de allí después de visitar al rey y que había despedido en paz, versículo 24, él se apuró a ver al rey. Le dijo al rey, ¿qué has hecho? ¿Por qué has permitido que Abner se retire? Versículo 25, tú sabes muy bien que él vino a espiarte y para descubrir lo que haces. Versículo 26, Joab luego se apartó de David y envió mensajeros a perseguir a Abner. Lo encontraron en el pozo de Sirá y lo capturaron sin dejárselo saber a David. 27. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab se lo llevó a un lado, junto a la entrada, como para hablar con él a solas. Pero de pronto sacó su daga y mató a Abner en venganza por matar a su hermano Asael. Versículo 28. Cuando David oyó acerca de esto, él dijo, yo prometo por Dios que yo y mi pueblo somos inocentes de este crimen contra Abner. Versículo 29. Joab y su familia son los culpables, y que su familia y su cada generación sean maldecidos con alguien en quien padezca flujo, lepra, o que ande con báculo, muera por la espada, o que ruegue por pan. Versículo 30. Por tanto, Joab y su hermano Abisaí mataron a Abner, puesto que Abner había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. David hace duelo por la muerte de Abner. 31. Luego David le dijo a Joab y a todos aquellos que estaban con él, rasguen sus vestidos y cubran sus cabezas con cenizas. Hagan duelo por Abner. Y el mismo rey David caminaba tras el féretro hacia el sepulcro. 32. enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y el resto de la gente lloró mientras que lo enterraban. 33. Luego el rey cantó este cántico por Abner. ¿Debería haber muerto Abner como mueren los insensatos? 34. Tus manos no estaban atadas. Tus pies no estaban encadenados. No, tú fuiste asesinado, la víctima de un plan malvado. Todos lloraron de nuevo por Abner. 35. David había rehusado comer cualquier cosa el día del entierro, pero ahora todos le rogaban que comiera. Sin embargo, David había prometido diciendo, que Dios me mate si como algo antes de que baje el sol. 36. Esto complació mucho al pueblo. De hecho, todo lo que hacía el rey complacía al pueblo. 37. Por tanto, todos los de Judá y de Israel sabían que David no era responsable por la muerte de Abner. 38. Entonces el rey David le dijo al pueblo, ¿no se dan cuenta que un gran líder y un gran hombre ha caído en Israel hoy? 39. Y aunque yo soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarvía son demasiados fuertes para controlar. Que Dios recompense a estos hombres malvados por sus maldades. El pastor aquí dice, ese fue el último versículo del capítulo 3 de 2 de Samuel. Vamos ahora a leer el comentario. 3, versículo 1. Esto no significa que había una lucha continua, pero muestra que la hostilidad entre la casa de David y la casa de Saúl continuó por mucho tiempo. 3, versículos 7 a 8. Las concubinas eran pasadas de un rey a su sucesor como parte de propiedad heredada. Por tanto, por tomar a Rispa, Abner hace su reclamación al trono, que es traición en los ojos de Isboset. Las palabras cabeza de perro, en versículo 8, significan algo sumamente despreciable. Sería algo sumamente despreciable para él. 3, versículo 10. Desde Dan hasta Beer-Seba era un modismo común indicando la nación entera, desde lo más extremo del norte, Dan, hasta lo más extremo al sur, Beer-Seba. 3, versículo 13. Mical había sido comprometida a David por Saúl en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27, capítulo 19, versículo 11 a 12. Pero Saúl había venido contra su palabra, entregándola a Paltiel, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 44. Este renovamiento de su matrimonio a la hija del rey es una declaración política indicando que no tenía nada contra la casa de Saúl. 3, versículo 16. Bahurim era una ciudad en la frontera de Judá, junto a Jerusalén. Paltiel siguió a Mical hasta la misma frontera del reino de David. 3, 19. La tribu de Benjamín es la misma tribu de Saúl, y la que menos aceptaría a David. 3, 27. Abner se siente seguro mientras que regresa a Hebrón, no solo por la disposición de David hacia él, sino porque Hebrón era una ciudad de refugio donde no se podía tomar venganza. Vean Números capítulo 35, versículos 22 a 25, y Josué capítulo 21, versículo 13, 3, 31. Joab, el asesino, es forzado a hacer duelo públicamente, mientras que el hombre que mató es enterrado con honores reales, lo cual fue una humillación para este guerrero orgulloso y el comienzo de una división entre él y David. 3, versículo 35 a 37. El rehuso de David para comer y su largo duelo por Abner son muy importantes como una declaración pública para Israel de su inocencia por la muerte de Abner. Acababan de colocarse bajo su liderazgo y él deseaba que todos supieran que no había ninguna división entre él e Israel por su guerrero. El pastor aquí dice, eso agradó mucho a Israel, puesto que ellos acababan de permitir que David fuera hecho su rey. Y ellos no deseaban pensar que él mataría a su jefe defensor, puesto que si hubiera pensado eso, quizás hubieran comenzado a pensar que él quizás los mataría a todos ellos en otro tiempo. Continuemos con el comentario. Él deseaba que todos supieran que no había nada entre él e Israel por su guerrero, una necesidad crucial de paz para alcanzar el respeto y la confianza de las tribus norteñas de Israel. 3, versículo 17 a 18. Abner manifestó la valentía para tomar una posición no popular y hacer un cambio muy grande e importante en su vida. Él aconsejó a los ancianos de las tribus norteñas a que tomaran los pasos necesarios para convertir a David como rey. Las buenas intenciones no valen nada hasta que se vuelven en acción, y Abner entendió eso. Uno de los pasos principales de la recuperación envuelve no solo el desear un cambio, pero el tomar pasos de acción en búsqueda del cambio. La exhortación de Abner en el versículo 18, que dice, «Ahora pues, hacedlo», es un llamamiento para todos aquellos que desean alcanzar una vida balanceada. 3, versículo 27. Joab escogió guardar un gran rencor contra Abner y buscó vengarse en vez de buscar un nuevo comienzo en la vida. Hubiera sido mejor si Joab se hubiese olvidado de los acontecimientos del pasado. En vez decidió vengarse él mismo de la muerte de su hermano. Su acto e impulso de venganza contra Abner causó que fuera maldecida su familia y que su rey pasara vergüenza y tristeza. La recuperación verdadera en el Señor y el desarrollo requiere que busquemos liberación del pasado, no importa lo doloroso que parezca. Esto solo se puede alcanzar mientras que aprendemos a guardar los mandamientos de Dios, perdonando a los que nos han hecho mal. El perdón, aunque es difícil, es la única manera de alcanzar liberación de un pasado doloroso. El pastor aquí dice, y esto no es solo una opinión, sino es la palabra de Dios. Las ideas y las opiniones no tienen valor. Tu opinión también, como la mía, apesta. Bueno, vamos a pasar a la séptima parte de cómo tratar con nosotros mismos. Vamos a leerlo, ese mensaje. Y dice, el Señor Jesús primero cargó la cruz y luego fue crucificado. El pastor aquí dice, es lo contrario con nosotros. Jesús cargó su cruz toda su vida y luego fue crucificado. Pero con nosotros es lo contrario. Nosotros somos crucificados primero y luego cargamos la cruz. Continuemos con el mensaje. El Señor cargó su cruz toda su vida. Hubo una cruz invisible que estaba sobre sus hombros. La cruz estaba encima de él en su vida y en su obra. Era el Espíritu Santo. Luego, él llevó consigo la cruz visible en camino a Gólgota. Juan 19:17. Hasta que al fin fue crucificado a esa cruz. El Señor no solo cargó su cruz, aguantando el sufrimiento, sino que también sufrió la muerte de la cruz. Y aunque Él solo tomó la forma de un cuerpo pecaminoso, sin caminar tras la carne, Él recibió la muerte de la cruz para sí mismo y permitió ser puesto a muerte en la cruz. Al fin, en su muerte en Gólgota, Él pasó a muerte todo su ser. Por tanto, para el Señor, primero aconteció su tomar la cruz, y luego fue crucificado en la cruz. Después, luego fue crucificado en la cruz. Después que cargó la cruz, recibió la crucifixión, Jesús fue resucitado de entre los muertos. Fue resucitado. Él había muerto, y luego resucitó. Desde allí en adelante, Él fue librado de la cruz. Pero en su vida, que pasó la cruz, el Espíritu, se encuentra el mismo elemento de la muerte de la cruz. Él todavía tenía que morir. Por lo tanto, cuando entró en nosotros después de la resurrección, Él entró en nosotros como el Espíritu Santo, como un Espíritu, trayendo con Él automáticamente el hecho de la crucifixión y el elemento de la muerte de la cruz, para que nosotros podamos compartir su crucifixión. Todo esto ha sido hecho por el Señor por nosotros. Pero por nuestra parte, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos ver no solo que la cruz de Cristo es el que puso a muerte al Señor, pero que al mismo tiempo nuestro viejo hombre ha sido crucificado y allí acabado. Actualmente hemos muerto con Cristo. Una vez que recibimos este hecho, el Espíritu Santo nos revelará más que nuestras opiniones y nuestras ideas son la expresión del viejo hombre, puesto que el Señor ha crucificado nuestro viejo hombre. ¿Por qué dejar que el viejo hombre se exprese él mismo así? Por tanto, aplicaremos la muerte de la cruz a nosotros mismos. Cada vez que descubrimos que estamos a punto de anunciar nuestras propias opiniones o nuestras ideas, inmediatamente tenemos que rechazarlas, poniéndolas bajo la muerte de la cruz. Eso es cargar la cruz. El pastor dice, las estaciones de televisión, como también las de radio, muchas veces invitan a la gente a llamar y expresar sus propias opiniones e ideas por el aire. Yo he recibido correos electrónicos de la Casa Blanca queriendo saber cuál es mi opinión acerca de qué haría yo para obtener paz en el Medio Oeste. Por tanto, escribí un folleto acerca de lo que dice la Biblia, puesto que yo no tengo ninguna opinión propia acerca de ello, pero sé lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo único que trae paz es aceptar al Príncipe de Paz, y no todo Israel es Israel. No todos aceptarán al Príncipe de Paz. Solo nos convertiremos en un verdadero israelita o en un verdadero creyente o cristiano cuando recibimos a Cristo, que es la entera palabra de Dios. La entera palabra de Dios no da lugar para que nosotros mismos tendremos nuestras propias ideas y opiniones. Tenemos que vivir por la exacta palabra de Dios. Estamos supuestos de hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios. El mundo desea tu opinión, pero el Señor desea que destruyas tus propias opiniones. Él desea que estén muertas en la cruz. Todas tus antiguas opiniones e ideas y tu viejo estilo de vivir deben morir. Vamos a continuar con el mensaje. Dice, con nosotros la crucifixión viene primero. El pastor dice, tenemos que venir a la cruz, entregándonos por completo al Señor. Eso incluye nuestro cuerpo, dejando que Dios viva en nuestra carne para que nuestro ser y nuestro cuerpo puedan ser mortificados. Tenemos que estar crucificados con Él allí. Luego, Él resucita nuestro espíritu a una nueva vida. Continuemos con el mensaje. Y dice, nosotros tenemos que estar crucificados primero y luego, no como Jesús que fue crucificado a lo último, cargamos la cruz. El pastor aquí dice, luego caminamos en el Espíritu así como Él hizo antes de ser crucificado, porque caminamos tras la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Así que si somos resucitados, ya no caminamos tras la carne, nuestro ser o nuestras propias ideas u opiniones, sino que caminamos tras la palabra de Dios, que no es opinión ni idea. Es la palabra actual de Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Es la única verdad que hay en todos los universos. Por tanto, tu opinión y mi opinión y la opinión de cualquier otro no tiene ni un valor. Por eso es que me da asco vivir en un mundo que está lleno de opiniones e ideas, cuando la mayoría de la gente no conocen la verdad, no saben nada. Si uno no conoce la palabra de Dios, uno no conoce nada que tiene valor ni que los ayudará en su cita con la vara del juicio.
uno tiene que tener la palabra de Dios y vivir por ella. Vamos a continuar con el mensaje. Y dice, Jesús cargó la cruz primero y luego fue crucificado. Nosotros somos crucificados primero y luego cargamos nuestra cruz. Aunque presentamos este asunto de cargar la cruz y tratar con nuestro propio ser de una manera sencilla, todavía sé que no es algo muy claro y fácil de entender. Más de 40, 30, 20, 10, 5 años atrás, cuando buscamos al Señor, no entendíamos muy bien el significado de la cruz, el significado del cargar la cruz y el tratar con nuestro propio ser. En ese tiempo estábamos caminando en lo oculto. Adorábamos al Señor, pero en estos años el Señor ha tenido experiencia sobre su iglesia, mostrándonos continuamente su luz, en orden de que podamos señalar en detalle esos asuntos espirituales. Por tanto, los hijos del Señor hoy en día, proveyendo que tengan un corazón que busca, encontrarán que es más fácil conocer y experimentar todas estas lecciones. El pastor aquí dice, las lecciones en la verdad. No vayan a la gente para oír sus opiniones, para ver qué deben de hacer, porque sus maridos hicieron esto, sus mujeres hicieron lo otro. Pero hay que ir a la palabra de Dios y ver lo que la Biblia dice acerca de ello. Si tu mujer comete adulterio, ¿qué debes hacer? Bueno, la Biblia dice que debes deshacerte de ella. Pero los predicadores de hoy en día te dicen, hay que perdonarla y seguir con sus vidas juntos. Si desean seguir a Dios, tienen que hacer lo que dice el Señor. Él dice que Él odia el divorcio, con la excepción de adulterio. Y aunque permitas que ella siga viviendo en la casa, porque no deseas que ella se convierta en una prostituta, tú sabes que si la echas afuera, se convertirá en peor de lo que es. Hay tantas personas que dicen que eso no sucederá, pero invariablemente pasa, especialmente si la mujer no sabe cómo trabajar. Ella terminará en mala posición. Alguien me llamó y me dijo que acababa de coger a su mujer cometiendo adulterio por tercera vez. Él estaba en el trabajo, salió del trabajo y llegó a la casa, y allí estaba ella cometiendo adulterio. Una vez con un hombre, la próxima vez con otro hombre, y la última vez con otro hombre. Yo le dije al hombre, «Tú no sabes cuántas veces se ha acostado con otro hombre. Quizás van 1,000 veces». Él me contestó diciendo, «Lo sé». Yo le pregunté, «¿Por qué no la dejaste después de que lo hizo la primera vez?» «Bueno, no sé». «Hay que tener misericordia». Yo le contesté otra vez diciendo, «Bueno, el Señor dice que es más misericordioso echarla fuera». Ella era una cristiana, pero luego decidió dejar al Señor y comenzar de nuevo a vivir la vida del diablo. Permitió que el diablo entrara en su cuerpo, y el Espíritu del Señor se apartó de ella. Y lo hizo una y otra vez. El hombre dijo, «Mi pastor me dijo que la debo perdonar y seguir con la vida». Pero esa era la opinión del pastor. Esa era la idea satánica del pastor cuando la palabra de Dios dice, déjala. Porque una vez que ese demonio entra en alguien, ella no va a cambiar. Ella no va a cambiar. Si alguien te pregunta, ¿por quién debemos votar? ¿Por Bush o por Clinton? Bueno, Dios no instruye a nadie a votar por nadie. La Biblia dice que debemos votar por el Señor, y que cualquiera que se mezcla con los asuntos de este mundo no es digno del reino del cielo. Yo no tengo nada que ver con los asuntos seculares de este gobierno. Sin embargo, yo manejo el gobierno de Dios aquí en la tierra. Esta no es mi idea ni mi opinión. El Señor me llamó a hacerlo. Yo no fui escogido por hombre ni por mujer, sino por Dios quien me llamó. Y si lo desean creer o no, yo lo creo. Y sé que así es. Bueno, hasta capítulo 4 del segundo libro de Samuel y hasta la octava parte de la serie en cómo tratar con nuestro propio ser, yo soy su pastor, Tony Alamo. y si no lo soy, lo deseo ser. Y deben desear que lo sea, ya que les digo la verdad. Mediten en esas cosas día y noche. Tenemos que permanecer crucificados, mortificados por el Espíritu, caminando por el Espíritu, en orden de entrar al reino de los cielos. No pueden solo decir una oración y pensar que eso es lo único que tienen que hacer. Según Cristo, tienen que tomar la cruz, negarse y seguir tras el Señor. Ya no pueden seguir tras la carne o sus propios seres, ni por sus propias opiniones o ideas o voluntad. Tienen que estar completamente muertos. Tienen que ser crucificados antes de que puedan denegarse y seguir tras el Espíritu. Por tanto, niéguense y caminen tras el Espíritu. Concéntrense en esto y aunque lo quieran creer o no, lean la Biblia y lo verán por sí mismo. Y si no lo hacen, van a pagar por ello con una eternidad y la eternidad nunca termina. Quizás dicen, a mí no me gusta tu mensaje, Pastor Tony. Bueno, no es mi mensaje que no te gusta, pero es el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia. Tú vas por tus propias opiniones y tienen un mal entendimiento. Debes saber que el diablo tiene un control total de tu mente y mejor es que te deshagas de tus propias opiniones si deseas ir al cielo. Es lo único que quiero decirte. Entonces, hasta el capítulo 4 y la octava parte en la serie de cómo tratar con el propio ser. Este es Tony Alamo y que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.